Perdona nuestras ofensas. Objeto de la petición. La quinta petición del Padre Nuestro, en la versión de Mateo, reza así: Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más exacto sería traducir: Perdona nuestras deudas, porque también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta traducción es más fiel al texto original de Mateo y comprende un campo más amplio de nuestra deuda para con Dios. Ante Dios tenemos una deuda inmensa de gratitud. Todo lo que somos y tenemos, en el orden natural y en el orden de la gracia, es don de Dios. Nuestra gran deuda para con Dios no se refiere únicamente a las ofensas hechas a Dios o a los hombres, sino también a nuestras omisiones, a nuestras negligencias, a nuestros olvidos. De aquí deriva esa deuda inmensa e inconmensurable de los 10.000 talentos de que nos habla la parábola de los dos deudores. Esto nos mueve a pedir a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón que nos conceda su perdón y su gracia. Reconocemos nuestra infidelidad y nuestra indigencia y sabemos que Dios es rico en misericordia, lento a la cólera y rico en piedad. Por eso nos acercamos con confianza a implorar su benevolencia y recobrar su amistad y su gracia. El perdón no se limita a borrar una cuenta o a cancelar una deuda. Tiende principalmente a la comunión con Dios y a la reconciliación con los hermanos. Para comprender mejor esta petición, conviene tener presente el contexto. Jesús instruye a sus discípulos sobre el modo de orar. Les advierte que no sean como los hipócritas, que oran para ser vistos por los hombres, ni usen muchas palabras y frases retóricas, como los gentiles, pensando que de este modo serán mejor escuchados. No los imitéis, porque vuestro Padre del cielo sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros debéis orar así. Y comienza la oración del Padre Nuestro. Se dirige Jesús, en primer lugar a sus discípulos, al grupo que le acompañaba en su ministerio público y a todos los que se acercaban a escuchar sus enseñanzas. Pero el modelo de oración que nos ha transmitido Mateo es válido para los cristianos y los creyentes de todos los tiempos. Jesús anuncia la proximidad del reino de Dios. Trae el perdón para todos los hombres, y no solo el perdón, sino la vida, la gracia, la salvación. Esta petición abarca todo el ámbito de la vida cristiana. Y aunque el grupo de discípulos que le seguían estaban perdonados, les aconseja orar cada día y con frecuencia, porque todos caemos muchas veces y todos estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Hay que tener en cuenta que esta petición rompe el ritmo de la fórmula adoptada en esta oración. En vez de limitarse a una sencilla súplica, perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como en las peticiones anteriores, aquí se añade una frase explicativa que justifique nuestra petición. Porque también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Este inciso es llamativo y resalta la importancia, o mejor, la necesidad de esta actitud en el orante. No es buena ni eficaz la oración de quien no está dispuesto a perdonar a sus semejantes. Ante Dios no cabe otra postura que la de presentarnos humildemente en su presencia y suplicarle como el publicano: Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. No podemos acudir ante Dios con una lista de buenas obras o apelar a nuestros méritos, como el fariseo que subió a orar. Volvió a casa con las manos vacías, sin ser justificado. El perdón del hermano. Dios perdona generosamente nuestras culpas, nuestras deudas, por grandes que sean. Él perdona todas tus culpas, sana todas tus enfermedades. Pero existe una condición indispensable para ser perdonado por Dios. También nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido, a todos los que nos deben algo, a los que nos han hecho mal. Y no solo una vez o siete veces, sino 70 veces 7. Son numerosas y llamativas las parábolas que inculcan la necesidad de perdonar al hermano para obtener el perdón de Dios. Esta enseñanza la encontramos ya en el Antiguo Testamento. Leemos en el libro del Eclesiástico: perdona a tu prójimo la injuria, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Pero es en el Nuevo Testamento donde más se insiste en la necesidad de perdonar al hermano, incluso a los enemigos, para recibir el perdón de Dios. Es impresionante el contraste que establece la parábola del siervo malo, que se niega a perdonar una cantidad insignificante a un compañero después de haber recibido de su señor la remisión de una deuda enorme. 10.000 talentos, algo así como 100 millones de pesetas. El amo reprocha al primer siervo su mala conducta y manda que lo castiguen. Lo importante es la lección que se quiere inculcar. Lo mismo hará con vosotros vuestro Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. La importancia de esta enseñanza se desprende del hecho mismo de que Jesús ha querido incluirla en la oración que propone como modelo a sus discípulos. Añadiendo este comentario: si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdonar al hermano es mucho más importante que el rezar o hacer sacrificios. Nadie puede participar en la Eucaristía, sacramento de unidad y de fraternidad, si antes no se ha reconciliado con el hermano a quien ha ofendido. Si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. No son las ofrendas las que agradan a Dios, sino un corazón limpio y generoso. Misericordia quiero y no sacrificio. Perdonar a los enemigos. El perdón al hermano resulta a veces extremadamente difícil. Cuando se trata de nuestros enemigos, de los que nos persiguen, de los que intentan hacernos mal. Pero el precepto de Jesús es claro: amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Este es el aspecto más difícil del amor y del perdón. Es la piedra de toque del amor cristiano. El amor sincero y desinteresado que nos pide el Evangelio no tiene límites, no conoce fronteras. Abarca a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las categorías de personas, incluso a nuestros enemigos. Mas, ¿por qué amar a los enemigos? Conscientes los evangelistas de la dificultad que este precepto entraña, ofrecen diversas motivaciones. Si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto también lo hacen los pecadores. Y si solo hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Pero la verdadera razón, el verdadero motivo, es el ejemplo del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a vuestros enemigos, seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Por eso Mateo termina el Sermón de la Montaña, síntesis de todo el Evangelio, con esta frase sorprendente: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lucas no se ha atrevido a decir tanto y suaviza la sentencia: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Pero la idea es la misma. Imitad a vuestro Padre Celestial en el amor a todos los hombres sin distinción. El Padre se muestra compasivo, generoso, acogiendo con amor a todos los hombres, perdonando a todos, haciendo el bien a todos, buenos o malos, deseando salvar a todos. El discípulo de Cristo será perfecto, compasivo como el Padre, si extiende su amor y su perdón a todos los hombres, aun a los enemigos. Para el cristiano creyente, a diferencia de los que escuchaban a Jesús, el gran ejemplo es el mismo Jesús, que muere crucificado perdonando a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. Corrobora su enseñanza con el ejemplo admirable de su vida y de su muerte. Perdonad y seréis perdonados. Ejemplo admirable de unas madres cristianas. Sucedió en la Primera Guerra Mundial de 1914-1918. En una aldea de Francia llamada Gourselette se había dado una batalla campal entre el ejército alemán y las tropas de los aliados. El campo quedó cubierto de cadáveres de una compañía canadiense que luchaba junto con las tropas aliadas. Los enterraron en ese mismo lugar. Terminada la guerra, el párroco de aquella localidad recibió un día una carta que decía: Reverendo señor párroco, somos las madres de los soldados canadienses que están enterrados junto a ese pueblo. Los encomendamos a sus oraciones y a las señoras de Acción Católica, que por ser madres como nosotras, sabrán comprender nuestro dolor. Solamente os pedimos una cosa: que arranquéis de los trigales que crecen sobre las tumbas de nuestros hijos un manojo de espigas y nos las enviéis a nosotras. Aquí sembraremos los granos de esas espigas. Los volveremos a reproducir todos los años y con la harina que nos den fabricaremos nosotras mismas el pan para la Eucaristía. De este modo, cuando recibamos la Sagrada Comunión, recibiremos a la vez el sacrificio de nuestro Dios y el sacrificio de nuestros hijos. Así tendremos valor para perdonar. Y firman las madres de los soldados canadienses. Es un hermoso ejemplo de perdón a quienes nos han herido en lo más profundo del alma. Toda la ley, todo el Evangelio se resume en el amor a Dios y al prójimo. El amor al prójimo incluye el perdón de las ofensas.